Shalom, hermanos, saludos a todos nuestros queridos hermanos y amigos que nos escuchan. Vamos a comenzar en este día el estudio del capítulo 22 de Éxodo. Y estamos estudiando, obviamente, la Torá, ¿verdad? Estamos ya adentrados en el meollo de lo que es la Torá, los mandamientos específicos de la Torá. Ya estudiamos el resumen que yo llamo el corazón de la Torá, que son los 10 mandamientos en Éxodo 20. Y de ahí en adelante entonces se explaya el escritor en especificaciones detalladas del resto de la Torá y aplicaciones, ¿verdad?, de los principios espirituales y civiles y en términos de leyes civiles y morales y toda clase de leyes de la Torá. Éxodo 22, dice verso 1, si excavando fuere hallado el ladrón y fuere golpeado y muriere, no hay por él causa de sangre. Fíjense que ahora va a empezar una serie de leyes civiles y sociales, ¿okay? Lo importante de yo hacer esta aclaración es lo siguiente, hermanos. Las leyes civiles, mejor dicho, la aplicación de las leyes civiles depende del estado donde usted viva, hermanos. Grábense eso. ¿Okay? Quiere decir que usted no puede, si usted vive en Venezuela, allá en México, en Colombia, usted no puede esperar que el estado de su país aplique estas leyes que estamos estudiando, porque estas naciones gentiles no se dejan llevar por la Torá, aunque muchas de las leyes civiles de los distintos estados sí se basan en cierto modo en la Torá, aunque ellos no estén conscientes de eso, ¿verdad? Ok, así que estas leyes que vamos a ver hoy no se pueden aplicar tampoco hoy día, porque no estamos viviendo en Israel, y porque en Israel, y aun si viviéramos en Israel, Israel no es una teocracia. Ok, eso lo he dicho muchas veces, pero hay que repetirlo, hermanos. Y está hablando aquí del ladrón. Si usted sorprende a un ladrón, ¿verdad?, robando en su casa, según este pasaje, usted puede matarlo y no hay por él causa de sangre. Eso no se puede hacer ahora, hermanos, en nuestros países. Claro, a menos que peligre su vida, ¿no? Si la persona quiere matarlo a usted y usted puede defenderse, y en ese intento de defenderse resulta que él muere, pues ya eso es diferente. Eso es homicidio en defensa propia. Pero aquí no se trata de esto. Aquí se trata de que si entra un ladrón y usted lo golpea y muere, dice aquí, no hay por él causa de sangre. ¿Qué quiere decir causa de sangre? Causa de sangre es un modismo hebreo que significa asesinato. ¿Ok? O sea que no se le puede, de acuerdo a la Torá, no se le aplica a usted, no se le, digamos, se le enjuicia o se le condena por asesinato si usted mata un ladrón que está en su casa, pero eso es si es de noche. ¿Ok? Ahí no lo dice así, pero el verso 2 lo aclara. Dice, pero, si ya hubiera salido lucido el sol sobre él, hay causa de sangre por él. Ah, qué interesante. Entonces, si usted mata al ladrón de noche, no se le cuenta eso como homicidio, ¿verdad? No se le enjuicia por eso. Pero si es de día, sí. Quiere decir que entonces, si es de día, usted tiene que hacer todo lo posible por no matarlo. Si tiene que darle un golpe, ¿verdad?, para apresarlo, pues, ok, pero tiene que esforzarse por no, que no muera el hombre, porque entonces lo juzgan a usted por homicida o por asesinato. Bueno, el asesinato ya implica otra cosa, ¿no? Premeditación y alevosía, pero por lo menos lo juzgan como homicidio. Ok, de todos modos, no olviden lo que dije al principio, ¿no? Que estos son leyes para la teocracia de Israel, ¿ok? No podemos decir que en Venezuela, en México, en Argentina, en Uruguay y en Puerto Rico, pues hay que aplicar estas cosas. No. Dice, pagar habrá de pagar. Si no tuviere, será vendido por lo que robó. Ya en este caso es que si sorprenden al ladrón, robando, tiene que pagar por lo que robó. Hay una notita aquí, no, es más adelante. Verso 3. Si hallar fuere hallado en su poder lo robado, desde toro hasta asno, hasta oveja en vida, dos habrá de pagar. ¿Ok? Que si se robó una oveja, un asno o uno de estos, cualquier animal, ellos mencionan aquí la oveja, el toro, el asno, como un ejemplo, ¿no? Una oveja puede ser cualquier animal. Pero ¿cómo se llama? Si se encuentra en vida, vivo el animal, en manos del hombre, entonces tiene que pagar doble de lo que vale el animal. Verso 4. Cuando hiciere pastar un hombre en campo, viñedo, y mandare a sus animales y pastaren en el campo de otro, lo mejor de su campo y lo mejor de su viñedo habrá de pagar, o sea, el dueño del animal. Cuando se origine. Esas son leyes no agrícolas, civiles, ¿verdad? Pero que en cierto modo aplican mucho en el campo, ¿no? En el campo, donde hay personas que tienen animales. Hay una notita aquí del rabino, dice, de acuerdo con los sabios del Talmud, si el dueño de los animales que causare el daño al campo ajeno no tuviere dinero para compensar el daño, deberá pagar con lo mejor de sus tierras. Así que era un asunto muy serio. Eso aplica hoy día también, aunque por leyes civiles de acá, locales de nuestros países, ¿verdad? Aplica en cierto modo, aplica en cierto modo. Pero en aquellos tiempos era más, digamos, drástico todavía el castigo. Si el animal de usted le hacía daño ¿verdad? A la finca del vecino, y usted no tiene dinero para pagarle el costo de las pérdidas de ese vecino, entonces usted tiene que compensar al vecino con un pedazo de su terreno. Válgame, tremendo, digamos, demanda sanción, ¿verdad? Eso era para desanimar, hermanos, el descuido. ¿Ok? Estas leyes, cuando usted las estudia a fondo, ve que el espíritu de la ley, el espíritu de la Torá, es desanimar el pecado, en unos casos desanimar la negligencia, en otros casos desanimar el descuido. En este caso, esa ley es para desanimar la negligencia, para que si usted tiene animales, se ocupe de ellos con toda fidelidad, y evite que hagan daño a la propiedad del vecino. A mí me pasó que una vez, cuando vivía en Calley, se metió un toro en el solar nuestro. Teníamos una cuerda de terreno allá y causó unos daños. Y yo enlacé el toro, tuve no sé, la suerte de que lo pude enlazar y lo amarré y quería venderlo. Después me dijeron que yo no podía hacer eso, pero yo era joven y yo tenía como 22 o 23 años, algo así, casi, quizá 25 por ahí. Y yo llamé a un hombre para que viniera a comprar el toro, y el hombre vino a comprar el toro, pero cuando supo lo que pasó, ¿no? Que no era, ese toro no era mío, que se metió a mi campo, a mi finca, o sea, a mi finca no, a mi solar, me causó daño, porque yo tenía sembrado el solar. Entonces yo lo iba a vender para, ¿cómo se llama esto? Para compensar, pero porque eso era un toro que estaba por allí, realengo. Y entonces el comprador no quiso comprarlo por esa razón, porque no era mío. E hizo bien, entonces yo aprendí que yo no podía hacer eso, ¿eh? Pero en tiempos antiguos yo podía haber tenido ese toro allí retenido hasta que apareciera el dueño, y entonces el dueño tenía que pagarme los gastos, digo, los daños que causó el toro, ¿verdad? En mi solar. Así es la ley de la Torá. Hoy día, pues, las leyes son un poco diferentes, pero hay más o menos leyes que protegen también a las personas en casos como ese, ¿verdad? Entonces, verso 5 es otro tema. Cuando se originare un fuego y hallare espinos y fuere consumida gavilla o la mies o el campo, pagar habrá de pagar el que iniciare el incendio. Eso también es una ley muy justa que se practica, se aplica hoy día, ¿verdad? En muchos estados, ¿no? Si usted enciende un fuego y ese fuego consume el sembrado del vecino, entonces usted tiene que pagarle los gastos. Eso se aplica hoy día también. Pero no es porque lo diga la Torá, ¿verdad? Sino que muchos de nuestros países tienen leyes similares a estas, porque son leyes justas y leyes universales prácticamente, ¿no? Verso 6. Cuando diere un hombre a su prójimo plata o enseres para custodiar y fueren robados en la casa del hombre, si se hallare el ladrón, habrá de pagar el doble. Pero, ¿qué pasa si no se halla el ladrón? Verso 7. Si no se hallare el ladrón, Habrá de presentarse el dueño de la casa ante los jueces para jurar si no ha atendido su mano contra la pertenencia de su prójimo. En otras palabras, tiene que jurar delante de Yahweh o delante de los jueces. Ahí hay una duda, porque en el hebreo dice Ha-Elohim y los traductores dicen los jueces. Tiene que jurar, ya sea delante de Elohim o delante de los jueces, que él no me puso la mano ahí, o sea, que él no se robó esa pertenencia, ¿verdad? Eso que se puso a su custodia, ¿no? A su cuidado. Curiosamente aquí, como ya dije, cuando dice que el dueño de la casa va ante los jueces para jurar, en hebreo dice el Ha-Elohim. El Ha-Elohim, eso quiere decir ante Ha-Elohim. Pero Ha-Elohim puede ser Yahweh o puede ser los jueces. Otra vez recalco eso, hermanos, para que se graben bien clarito en la mente que la palabra Elohim, por eso es que se le aplica a Yahoshua la palabra Elohim también, y no está mal, solamente que eso no significa Dios cuando se aplica a los hombres, significa jueces o seres poderosos o seres de autoridad. Eso es lo que significa la palabra Elohim cuando se aplica a hombres, como es Yahoshua el caso. En este caso, la palabra Ha-Elohim, incluso con artículo, Ha-Elohim, se aplica a los jueces. Verso 8. Yo quiero mencionar aquí una notita de los rabinos que dice, cuando diere un hombre a su prójimo plata o enseres para custodiar, o sea, comentando ese verso, el verso 6, dice así, en los versículos 6 al 14, la Torah promulga las leyes correspondientes a Arba'a Shomrim, o sea, los cuatro custodios o agentes de protección, a saber, o sea, hay cuatro tipos de custodio contempla la ley, la jurisprudencia hebrea, ¿ok? Primero se llama Shomer Hinam, que significa el custodio desinteresado de los bienes de su prójimo. El segundo tipo de custodio es el Shomer Shahar, que significa el custodio remunerado. El tercer tipo de custodio es Hashoel, que significa el que toma prestado a algo pero sin retribución. Y el cuarto tipo de custodio es el Hasoher, que es el que toma en alquiler sus objetos al prójimo. Entonces, fíjense que todo eso tiene que ver con Shomer. La palabra Shomer, como también se llama Shomer Hinam, es un custodio desinteresado. La ley lo exime de toda responsabilidad cuando un Shomer Hinam, ¿ok? Cuando un Shomer, o sea, un custodio, un guardián de esa propiedad, ¿verdad? Que no tiene interés, o sea, que no se le paga. Entonces, si pasa que se pierde la propiedad, algo mejor dicho, si alguien se la roba, esa persona no tiene que pagar. Ahora, si era un custodio pago con retribución, que es el Hasoher, entonces sí tenía que pagar, ¿sabe? O sea, si a usted se le pagó por custodiar una propiedad, que pudiera ser un animal o lo que sea, ¿no? En aquellos tiempos antiguos, y si viene y se lo roban, usted tiene que pagarle al dueño ese animal. Van a ser justo. Pero si no es pagándole que usted está custodiando ese animal y se lo roban, entonces usted no tiene que pagarlo. Eso es una ley justa. Bueno, esa es una notita aquí del rabino, interesante. Verso 8. Dice, por todo caso de fraude, por todo caso de fraude, por toro, por asno, por cordero, por prenda, por todo objeto extraviado, cuando dijere esto es, hasta los jueces habrá de llegar el caso de ambos litigantes. Y otra vez aquí usa la palabra Elohim, aplicado a los jueces otra vez. Al que condenaren los jueces, habrá de pagar el doble a su prójimo. ¿Okay? No vamos a detenernos mucho en todos los detalles, así que vamos a avanzar un poquito. Verso 9. Cuando diere un hombre a su prójimo toro o asno o cordero o animal alguno para custodiar y muriere, ve, ahora es otro caso, ahora no es que se lo robaron, es que se murió el animal, o se quebrare o fuere llevado. Y no, bueno, también incluye el robo. Y no hubiere quien vea, juramento ante Yahweh ha de haber entre ambos. Si no ha tendido su mano contra la pertenencia de su prójimo, aceptará su dueño y no habrá de pagar. Otra vez, más o menos lo mismo. Verso 11. Pero si robar fuere robado de con él, habrá de pagar a su dueño. Verso 12. Si devorar fuere, voy avanzando un poco porque quiero detenerme un poco mejor en los casos que tienen que ver con personas, que son mandamientos más importantes para nosotros hoy día, ¿ve? Esto de los animales, tanto pues es importante para el que tiene animales, pero la mayoría de nosotros no tienen, no cría animales, ¿verdad? Así que no tiene aplicación para nosotros de momento. Verso 11. No, 12. Si devorar fuere devorado, lo traerá como testimonio, pues el animal devorado no habrá de pagar. ¿Qué quiere decir eso? Hay una nota por aquí que se refiere a Amós, capítulo 3, verso 12, que dice: como rescata el pastor de la boca del león dos patas o el extremo de una oreja, etcétera. ¿Por qué un pastor? En el caso de David se menciona eso también, en otros casos. ¿Por qué un pastor, cuando un animal, por ejemplo un león, devoraba una oveja, el pastor trataba de recobrar, aunque sea una pata o una oreja o alguna parte del cadáver de esa oveja? ¿Por qué? Pues lo que dice este mandamiento, vamos a leerlo otra vez. Si devorar fuere devorado el animal, lo traerá, el que lo está cuidando, ¿verdad? Lo traerá como testimonio. Por el animal devorado no habrá de pagar. Quiere decir que si usted estaba cuidando un animal ajeno y se lo devoraba un animal, un lobo, por ejemplo, un león, usted tenía que presentarle al dueño una pieza, una presa, una pata o lo que sea, una parte del cadáver de ese animal para demostrar que fue devorado por otro animal. Entonces, en ese caso, usted no tenía, exacto, era una muestra de su inocencia, una muestra de que usted no se lo robó o que no lo vendió, ¿eh? Entonces en ese caso usted no tenía que pagar. Verso 13. Y cuando pidiere prestado un hombre de su prójimo y se quebrare o muriere, otra vez pide prestado un animal, por ejemplo un buey para arar, ¿verdad? Y dice, y se quebrare o muriere, su dueño no está con él, pagar habrá de pagar. Ok, vamos a analizar eso. Y el 14. Mas si su dueño está con él, no habrá de pagar. Pero si es alquilado, ya ha sido compensado con su alquiler. Esta es una ley bien interesante. ¿Okay? Usted cogió un buey prestado, ¿verdad? Va a arar su campo. Si el dueño de ese buey está ahí con usted y el animal se cae y se mata o le pasa algo, ¿verdad? Y se mata, se quiebra, o se quiebra, se daña, porque si se le quiebra una pata ya el animal no sirve para arar, etcétera. Entonces, si su dueño está ahí con él, usted no tiene que pagar por ese animal. Pero si su dueño no está con él, con usted, entonces usted tiene que pagar. ¿Okay? Además, dice, si alquilado es, si usted le alquiló ese buey al dueño y el buey se le mató en el trabajo, entonces usted no tiene que pagar, porque ya eso está recompensado por el alquiler. Esa ley es muy justa, totalmente justa. Verso 15. Cuando sedujere a un hombre o una virgen, ahora entramos a lo que yo considero más importante, hermanos, de este pasaje, ¿eh? Son leyes que tienen que ver con los tratos, el trato con otros seres humanos. Verso 15. Cuando sedujere a un hombre o una virgen que no ha sido desposada y se acostare con ella mediante dote, habrá de desposarla para él como mujer. ¿Okay? O sea, que si usted va por el campo y se encuentra una muchacha y la seduce, fíjese que no está hablando aquí de una violación, pero la seduce, la enamora y se acuesta con ella, ella no está desposada ni está casada, entonces usted tiene la obligación de casarse con ella. Eso se practica también en las leyes modernas de nuestros países, más o menos, ¿verdad? Quizás no siempre se hace y no igual en todos los lugares, pero yo he visto que acá en estos países se hace algo así, ¿no? Si el padre exige que usted se case con la hija porque usted se acostó con ella, entonces lo lleva a la corte y lo obligan a casarse, o cosas por el estilo, ¿no? Eso se basa en estas leyes antiguas también, hermano. Dice, habrá de desposarla para él como mujer. Verso 16, pero, si ne se negare el padre de ella a dársela a él, plata habrá de pesar de acuerdo con la dote de las vírgenes. O sea que el padre puede negarse a darle su hija al que la enamoró, al que se acostó con ella, ¿verdad? Pero tiene que pagarle, tiene que pagarle una dote, como si se fuera a casar, ¿okay? Que era una suma, la dote era una, en hebreo se dice mohar, que era una suma proporcionada por el novio al padre de la novia cuando se casaban, ¿verdad? Eso era lo usual. En este caso, aunque no se case con la muchacha porque el padre se niega a dársela, entonces tiene que pagar la dote como quiera. ¿Okay? El espíritu de esa ley, hermanos, también es prevenir o desanimar ese asunto de que un hombre se acueste con una muchacha así irresponsablemente, ¿verdad? Irresponsablemente, ¿verdad? Sin antes haberse desposado. ¿Okay? Ese es el espíritu de la ley. ¿Okay? Entonces por eso se ponen esas restricciones ahí. Verso 17. A la hechicera no habrás de dejar vivir. Eso es todo lo que dice el verso 17. Yo quisiera saber también cómo explicarían los hermanos que dicen que nosotros tenemos que observar toda la Torá. Perdón, es que yo siempre digo, estoy diciendo esto, pero es que me ha causado bastante problema algunas personas que han venido acá con nosotros o que de alguna manera se han comunicado conmigo diciendo que nosotros somos unos desobedientes a la Torá, nosotros en la asamblea de Yahweh, ¿verdad? No sé si ustedes han oído eso o se lo han dicho ustedes. Oh, sí, aquí en la asamblea de Yahweh son desobedientes. ¿Sabe por qué? Porque no se circuncidan los varones. Y nosotros demostramos por un estudio bíblico de que no es necesario para nosotros la circuncisión. Pues ellos dicen que sí, que sí, que tenemos que observar toda la Torá. Porque si la circuncisión es parte de la Torá, entonces hay que observarla. ¿Ah? Entonces, para ellos es que yo cada vez repito esto que estoy diciendo ahora. Yo les pregunto a estos queridos hermanos, ¿cómo hacen ellos para observar este verso 17 del capítulo 22 de Éxodo? Que cuando usted dice aquí, a la hechicera no habrá de dejar vivir. Quiere decir que cuando usted encuentre una hechicera allá en su barrio, ¿verdad? O en su pueblo, ¿ah? Y usted se entera de que hay una hechicera. Entonces usted tiene que ir y matarla. No. Sabemos que no. Nadie hace eso. Ni siquiera estos hermanos que dicen que hay que observar la Torá, toda la Torá. ¿Ah? Entonces no es verdad que hay que observar toda la Torá, hermano. ¿Se da cuenta? Ese es el argumento, ¿verdad? No hay que observar toda la Torá. Eso es falso. Hay que observar todo aquello de la Torá que aplique a nosotros, a nuestro tiempo y a nuestro lugar donde vivimos. Ese es el principio universal en términos de la observancia de la Torá, ¿ok? Hay que observar de la Torá aquellas partes que aplican a nosotros hoy día, fuera de la tierra de Israel, en los países donde vivimos y en la época en que estamos viviendo y también bajo la condición de que somos discípulos de Yahushua, que ya eso hace otro aparte, ¿no? Hay ciertos mandamientos que no hay que observarlos porque son, por ejemplo, los sacrificios expiatorios. Aun si hubiera templo en Israel, aun si viviéramos en Israel, habiendo templo, no tenemos que ofrecer sacrificios expiatorios porque somos discípulos del Mesías Yahushua, ¿se dan cuenta? ¿Ok? Verso 18. Todo aquel que yaciere con un animal morir habrá de ser muerto. Y alguien diría, pero bueno, ¿y cómo? Eso es imposible. ¿Cómo es que alguien se va a acostar sexualmente con un animal? Pues sí, antes lo hacían, hermanos. Eso era característico de muchas de esas tribus paganas en Canaán. Los cananeos practicaban eso, sexo con animales, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres. Y por eso es que la Torá, especialmente en Levítico 18, no vamos a entrar en eso ahora porque esto está en el futuro, ese pasaje, ¿verdad? Sí, la zoofilia era parte del culto pagano de Baal en aquellos tiempos antiguos. ¿Ok? Y en eso, perdón, en Levítico 18 se especifica una serie de pecados. Otra vez vuelvo a la pregunta que me hacían la vez pasada. ¿Y cuáles son los pecados y de muerte que menciona Jacobo, no, Juan, primera de Juan creo que era, que hay pecados que no son de muerte y hay pecados que son de muerte. ¿Y cuáles son los pecados de muerte? Yo le digo a los hermanos que preguntan, pues eso, léase Levítico 18, hermanos, ahí están enumerados un montón de pecados que son de muerte, pero aquí también en este capítulo hay algunos. Este es uno de ellos, ¿verdad? En aquellos tiempos estaba diciendo yo que eso era común en aquellas tribus paganas, tener relaciones con animales, ¿verdad? Y hoy día no es tan común, pero no es, ¿cómo se dice? No ha desaparecido la práctica, hermanos. Eso se llama bestialismo. Y ustedes saben que hay gente, yo no sé por ahí, en Estados Unidos, yo no sé en los países de Latinoamérica, pero en Estados Unidos se practica un poco ese asunto también. Incluso mujeres, y tanto mujeres como hombres, ¿verdad? Pero mayormente mujeres aparentemente practican esa depravación, ¿no? Esa es una corrupción total. Eso es rebajarse el ser humano al nivel de la bestia, ¿verdad? Del animal. Por eso es este mandamiento. Miren cómo dice otra vez. Todo aquel que yaciere con animal, morir habrá de ser muerto. Eso es un pecado, ¿cómo se llama? De muerte. En la teocracia, ¿verdad? De Israel. En estos países modernos no, esa ley no existe. Yo no sé si existe o no existe en los países modernos, pero yo sé que eso ni se habla de eso, ¿no? De que eso sea pecado o algo así. Pero en la teocracia de Israel sí, era un pecado de muerte. Y tenían, si tomaban, sorprendían, por ejemplo, a una mujer teniendo relación con un animal, mataban a la mujer y al animal. Eso está en otro pasaje, no está aquí, ¿verdad? Pero las leyes de la Torah están diseminadas en todos los cinco libros de Moisés. O sea que no están todas agrupadas en un solo sitio por temas, ¿verdad? Sino que están dispersas. Son simplemente depravados, pervertidos, sexuales, ¿verdad? Que hacen esa barbaridad. Bueno, verso 19 dice: el que sacrificare para ídolos será muerto. Ahí está. Otro pecado de muerte es el ofrecer sacrificios a los ídolos. ¿Okay? Dice, excepto para Yahweh, a él solo. ¿Okay? Verso 20, al extranjero no engañarás. Otro mandamiento muy, muy, muy importante. Al extranjero no engañarás ni le oprimirás, ya que extranjeros habéis sido en la tierra de Egipto. Bueno, eso es más o menos algo que se practica hasta cierto punto en las leyes modernas, ¿verdad? Se prohíbe explotar al extranjero y se prohíbe engañar al extranjero, pero a pesar de que hubiere una prohibición, siempre lo hacen, siempre hay quien lo hace, ¿no? Verso 21, a ninguna viuda ni huérfano habréis de maltratar. Claro, no debe uno maltratar a nadie. Pero la Torá se ocupa de una manera especial de la viuda y de los huérfanos, ¿verdad? En términos de esto, de defender sus derechos, de evitar que se los maltrate. ¿Por qué? Es obvio, ¿no? Me parece a mí que debería ser obvio. Porque una mujer que tiene marido, el marido la defiende, la protege, ¿verdad? Un hijo, un muchacho que tenga padre, pues también su padre lo protege, ¿verdad? Se supone, ¿no? Pero la viuda, la que se le murió el marido, pues no tiene de pronto quien la proteja. El huérfano, que se le muere su padre, no tiene quien lo proteja. En otras palabras, son más vulnerables, esa es la palabra. Son personas más vulnerables, la viuda y el huérfano. Por eso hay una ley específica para proteger, ¿verdad? O defender a estas personas, a este tipo de personas. Verso 22. Si maltratarlo maltratares a él, pues si clamar clamare a mí, escuchar, habré de escuchar su clamor. Ustedes ven, hermano, por qué las versiones modernas, ¿verdad? Cambian un poco el lenguaje, porque francamente, si usted va a traducir el hebreo literalmente, con todas las expresiones hebraicas, como hace este rabino del cual estoy leyendo, se hace pesada la lectura. Se hace pesada, es la realidad. Se hace difícil la lectura, pero es así, eso es lo que dice el hebreo, y por eso estamos usando esta versión, porque se apega exageradamente al texto hebreo, y en cierto modo, pues hay una ventaja en eso, y es para entender un poquito mejor la mentalidad de la cultura hebrea. Así que fíjense el mandamiento otra vez: si matar, si maltratar, lo maltratares, o sea, al extranjero o a la viuda o al huérfano, pues si clamar, clamare a mí. Escuchar, habré de escuchar su clamor. En otras palabras, el que maltrate a estas personas, ¿verdad? Extranjeros, viudas y huérfanos, ¿verdad? Yahweh les prestará una atención especial en términos de castigar a la persona que lo hace, ¿okay? No, a los hebreos no les parecía pesada esa forma de hablar, porque esa es su forma natural de hablar, ¿sí? Algo muy repetitivo para ellos, y eso era normal, ¿sí? Bueno, en términos de lo repetitivo es otra cosa. Bueno, si se refiere a repetir, por ejemplo, mandamientos, eso es otra cosa. Pero sí, si se refiere a repetir verbos, esto es una repetición de verbos, ¿sí? En otras versiones se traduce si maltratar, lo maltratares. Si clamar, clamares. Él a mí. Si escuchar, escuchare. Aquí dice si escuchar, habré. Perdón, escuchar, habré de escuchar. Y lo que en otras versiones dice escuchar, escucharé. O escuchando, escucharé. Eso es un tecnicismo del hebreo, ¿sabes? No se preocupen por eso en este momento. No, esos son pecados de muerte, hermanos. Esos pecados no, ¿cómo es la palabra? No se prescribía sacrificios para esos pecados. Por eso es que Juan, el pasaje de Juan que leímos la vez pasada, ¿verdad? Cuando dice, hay pecados de muerte y hay pecados. No, dice primero, hay pecados que no son de muerte y hay pecados de muerte. Y por estos, dice, refiriéndose a los pecados de muerte, no les digo que oren. ¿Se da cuenta? Eso es lo que dice la carta del anciano Juan, Johanán. No hay que orar por las personas que cometen esos pecados de muerte. Pero hermanos, acuérdense que estamos hablando del caso de que estuviéramos ubicados en Israel. Yo no estoy diciendo que eso aplica ahora. Ahora sí, espérate, vamos a no mezclemos una cosa con otra. Ahora sí, bajo la nueva administración, por decirlo de alguna manera, del Mesías Yahoshua, dicho por él, no por mí, todo pecado le es perdonado a los hijos de los hombres. ¿Dijo eso Yahoshua, sí o no? Todo pecado le es perdonado a los hijos de los hombres, menos la blasfemia contra el Espíritu de Santidad. Exacto, ya explicamos eso la vez pasada, ¿verdad? Pero eso es ahora, hermanos. Al estudiar la Torá, estamos ubicándonos mentalmente en el pasado, en aquellos tiempos. En aquellos tiempos no había expiación por el pecado, por estos pecados que eran pecados de muerte, ¿entienden? Si sorprendían, como ya explicamos, ¿verdad? Una mujer teniendo relación sexual con un animal, no le decían, ¿te arrepientes? Ella decía, ay, sí, me arrepiento, perdónenme. Ah, pues la perdonamos. No, eso no se hacía. Simplemente la apedreaban, la mataban y ya. Así era la, hermanos, por eso es que, aunque nos salimos un poco del tema, pero por eso es que Shaul menciona en el libro de los Hebreos, creo que es, que la Torá, el antiguo pacto, contenía leyes que no eran muy buenas. No es que fueran, en realidad, que no fueran muy buenas, sino que eran leyes fuertes, muy fuertes, extremadamente fuertes. ¿Ya? Y ahora bajo la administración de la Torá, bajo Yahushua y bajo el Espíritu de Santidad, ahora es diferente, ahora se perdonan todos esos pecados, pero eso es para los que se arrepienten, ¿eh? No es un free for all, ¿okay? Yo no sé si se capta por allá esa frase, ¿no? Acá se usa mucho, un free for all, quiere decir que como que es aplicable a todo el mundo. No, el perdón no es aplicable a todo, es aplicable al que se arrepiente, ¿okay? Así que me parece que eso contesta la pregunta. Verso 23. Y si porque sigue el pensamiento, ¿no? Dice, escuchar, habré de escuchar su clamor y se encenderá mi furor y os mataré a vosotros a espada y serán vuestras mujeres viudas y vuestros hijos huérfanos. En otras palabras, si una nación se pone a maltratar o una comunidad se pone a maltratar a las viudas y a los huérfanos, el castigo de Yahweh viene tarde o temprano a esa comunidad, ¿verdad? Y entonces sus mujeres quedarán viudas y sus hijos huérfanos. ¿Ok? Hermanos, esto es la antigua alianza. Nunca olviden eso. Por eso estos estudios de la Torah son muy importantes, hermanos. no solamente para aprender la voluntad de Yahweh, sino para aprender cuáles son las leyes que aplican a nosotros y las que no aplican. ¿Okay? No me canso de repetir eso porque para que se preparen, hermanos, a defenderse. Cuando vengan estos fomentadores de la circuncisión y empiecen a decir que somos desobedientes y que tenemos que circuncidarnos, hermano, si usted se graba bien todos estos conceptos, puede defenderse mejor. Si no capta estos conceptos, entonces se va a quedar indefenso, va a decir, bueno, entonces es verdad, si está en la Torah, pues hay que obedecerlo. No, hermano. Si está en la Torah, hay que obedecerlo si aplica, si es posible aplicarlo hoy día, si no es posible aplicarlo, porque así es la ley verdadera de Yahweh. O sea, no es una cosa rígida aplicable a todo el mundo, no, depende del lugar donde usted viva. Si vive en Israel es una cosa y si vive en Venezuela es otra cosa. Digo, en ciertas leyes, no estamos hablando de todas las leyes, estamos hablando de las leyes civiles y de las leyes agrícolas y de las leyes rituales. ¿Ah? Y todas estas leyes sociales que tienen que ver con la sociedad donde uno vive. Eso es lo importante, hermanos, el concepto importante para grabarse en la mente. El hermano Yanko en privado me envía Hechos 13:39 que dice, y de todo lo que por la Torá de Moshe no pudieron ustedes ser justificados en él, Yahoshua, es justificado todo aquel que cree. Qué lindo. Gracias, hermano Yanko, por ese pasaje. Hechos 13:39, ahí está. Voy a parafrasearlo ahora. Voy a parafrasear ese pasaje. Ahí se dice que de ciertas cosas, ciertos pecados que se cometen por los seres humanos y que la Torá condena a muerte, ¿ah? Usted no puede ser justificado si comete ese pecado, lo tienen que matar. Pero ahora en él, en el Mesías, Yahoshua, es justificado todo aquel que cree. Ahí está. Precioso pasaje. Así que vayan captando. Por eso es importante, hermanos, prestar atención indivisa en estos estudios. ¿Okay? Por eso es que les pedimos que no escriban y que no, excepto lo esencial, ¿no? Como están haciendo ahora. Si es del tema, perfecto. La hermana Estela está comentando aquí algo interesante. Pues todo eso está bien, ¿eh? Pero lo que no se debe hacer es escribir de cosas que no tienen nada que ver con el tema. Y es por eso, es importante que estén atentos a todo detalle para que captemos bien la esencia de estos estudios de la Torá. De otro modo, vamos a estar estudiando como el papagayo, uno hablando allá y otro pensando acá en otras cosas y no aprenden nada. Bueno, se dan cuenta. Verso 24. Si plata prestares a mi pueblo, oiga esto. Que tienen préstamos, digo, los que tienen dinero para prestar, ¿ah? Aquellos de ustedes que son ricos y prestan, ¿sabe? Hacen préstamos a otras personas, ¿verdad? Porque tienen mucho dinero. Para ustedes es este mandamiento, no es para mí, porque yo no tengo dinero para prestar. Entonces, se da cuenta que hay muchas situaciones por las que no es posible observar todos los mandamientos de la Torá. Este mandamiento que voy a leer ahora no me aplica a mí, porque yo no tengo dinero para prestar, pero si usted es rico y tiene dinero para prestar y presta, entonces aplica este mandamiento. Verso 24 dice, si plata prestares a mi pueblo, al pobre que está contigo, no seas para con él como acreedor, no habréis de imponer sobre él interés. Ahí está. Si usted es prestamista en la fe, ¿verdad? Y entre los hermanos le presta usted a un hermano pobre, usted no puede cobrarle intereses. Eso es lo que dice la Torá, ¿sabe? Y déjenme decirle que los judíos practican eso hasta el día de hoy. Bueno, no sé si todos, ¿verdad? Pero por lo menos predican que así debe ser. Si un judío le presta dinero a otro judío, no le cobra intereses. Si le presta 10 mil dólares, por ejemplo. Usted le tiene que pagar 10 mil dólares, nada más y nada menos. Ahora, ese judío le presta 10 mil dólares a un gentil y entonces sí le puede cobrar intereses. Me preguntan que si se le presta a un hermano para que emprenda un negocio, ¿no se debe pedir intereses? No. No se debe pedir intereses en un préstamo que usted le haga a un hermano. Bueno, eso es lo que dice ahí. Ahora, si es alguien fuera de la fe, entonces sí. Y esto es un principio que a mí me parece que aplica, porque eso es algo que no tiene que ver con lugar, con sitio, con cultura, ni con nada de eso, sino que son mandamientos morales. y cívicos o civiles. Civiles, pero son de lógica universal. Bueno, no sé si decir lógica universal, porque ya en este caso no es lógica, sino es un mandamiento de Yahweh que dice, si es a mi pueblo que le vas a prestar, no le cobres intereses. Ahora, verso 25, si prendar es la vestimenta de tu prójimo, antes de la puesta del sol habrás de devolvérselo. ¿Ve? Eso no se puede aplicar hoy, hermano. Por lo menos no se acostumbra, ¿verdad? Que si yo le presto, ¿sabe? Le presto algo a usted, o vamos a hacerlo al revés porque yo no le puedo prestar. Si usted tiene dinero y me presta a mí un dinero, entonces usted tiene derecho a tomar una prenda. ¿Eh? Pero, dice, si le tomas una prenda de la vestimenta, vamos a suponer que yo tengo dos túnicas. Lo único que tengo son dos túnicas para vestir, ¿verdad? Así eran los pobres, muchos pobres antes, ¿sabes? Entonces, yo tengo una túnica puesta hoy y ya mañana me pongo la otra y lavo esta. ¿Eh? Y el otro día me pongo esta y lavo la otra. ¿Ok? Usted no puede tomar de prenda mi túnica porque yo la necesito. Yo tengo una sola almohada. ¿Ah? Muchas de estas cosas que le estoy diciendo son, están por ahí en los comentarios de los rabinos, ¿verdad? Yo estoy resumiendo. Si usted le toma de prenda, me toma de prenda, ¿verdad? Una almohada y yo no tengo dos almohadas. Cuando se ponga el sol, usted tiene que venir a mi casa y traerme la almohada otra vez para yo poder dormir con mi almohada esta noche. Entonces mañana usted vuelve y se lleva mi almohada. Cosa de que si yo no le pago, usted se queda con mi almohada. ¿Eh? Y yo menciono una cosa baladí, ¿verdad? Pero hay otras cosas más importantes que la almohada. Los colchones no se pueden embargar. Ah, eso es una ley justa, ¿verdad? Que hay en México, me dicen. Si usted no puede dormir sin su almohada, le duele el cuello, entonces el que le tomó de prenda su almohada tiene que devolvérsela al ponerse el sol. Mire qué ley curiosa, ¿verdad? Verso 26, ya que ella sola, en este caso hay otra, otro, yo mencioné la almohada, pero aquí lo que habla es de la vestimenta. Dice, si prendares la vestimenta de tu prójimo antes de la puesta del sol, habrás de devolvérselo, ya que ella sola es su cobertura, ella es su ropa para su piel. ¿En qué habrá de dormir? Y ocurrirá que cuando clame a mí, yo escucharé, ya que compasivo soy yo. Hermanos, los que no entienden o no conocen, mejor dicho, cómo era la vestimenta de los hebreos antiguos, no entiende este pasaje. ¿Eh? A ver, ¿cómo se entiende este pasaje? ¿Qué tiene que ver su cobertura con su ropa? Hermanos, porque el manto exterior de vestir de los hebreos antiguos era su cobertura para dormir por la noche. Y de ahí surge la idea del talit, la supuesta idea, la supuesta práctica de usar un talit, ¿verdad? Eso no tiene absolutamente ningún sentido. El talit, no es verdad que el talit equivale a la vestimenta, a la prenda exterior de vestir de la antigüedad. Eso del talit es un invento de los rabínicos, de los rabinos modernos. Yo digo modernos no acá en el siglo XX, ¿verdad? Ya en el siglo I estaba, y antes estaba, ¿verdad? Esa costumbre de cubrirse con un talit, pero como quiera es un invento de los rabinos, no existía antes del sistema rabínico. De lo que está hablando aquí es de la prenda exterior de vestir, que era un manto, ¿ok? Un manto. Todo hebreo usaba una túnica, fuera varón o hembra. Discúlpeme un segundito. Yo le hablo de esto a los hermanos que insisten en que las mujeres no deben usar pantalones. Y yo les digo, hermano, si es un pantalón de mujer, me gustaría poder mostrarle un pantalón de mujer de esos que tienen flores y que son anchos y bonitos, muy, qué sé yo, de mujer. Es pantalón hecho para la mujer. ¿Usted se atrevería a ponerse ese pantalón, hermano? Seguramente me va a decir, oh, no, 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 ¿por qué? Ah, porque eso es pantalón de mujer. Entonces lo que prohíbe la Torá es que la mujer se ponga un pantalón de hombre, pero no un pantalón de mujer. ¿Eh? Entonces por eso es que algunos llegan a extremos en esas leyes, en esas cuestiones, porque no entienden la Torá. el pantalón de mujer es para la mujer y el pantalón de hombre para el hombre. La mujer no debe ponerse un pantalón de hombre y viceversa, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos, ¿quién usaba pantalones? En aquellos tiempos antiguos del pueblo hebreo, ¿quién usaba pantalones? Nadie, nadie. Los hombres usaban falda también, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? En realidad no era una falda, pero lo digo así en tono de broma, ¿no? El hombre usaba una túnica y la mujer usaba una túnica también, la misma cosa, solamente que se diferenciaba en cuanto a su moda, no sé si esa es la palabra, su modelo, su estilo. El estilo era diferente. La túnica del hombre generalmente era más corta que la de la mujer, la túnica de la mujer era más larga y había otras diferencias, ¿verdad? En términos de estilo, eso es todo. Pero todos usaban túnicas, ¿okay? Bueno, entonces lo que está diciendo, nos desviamos un poquito del tema. Lo que está hablando aquí es de que de esa prenda exterior de vestir, que no se podía tomar de prenda permanente, sino que, ¿sabes?, que tenía que devolvérsela al dueño a la puesta del sol. ¿Por qué? Porque esa misma túnica que el hombre usaba encima de la, perdón, esa misma, ese manto que el hombre usaba encima de su túnica, era el mismo manto que se utilizaba en aquellos tiempos para arroparse por la noche. Estamos hablando de los pobres, ¿verdad? Los ricos no necesitarían este asunto, pero los pobres, había muchos pobres que sí, no solamente tenían un manto para arroparse, ¿ok? O si acaso tenían dos, pues uno estaría sucio y el otro limpio, y como explicaba yo ahorita, ¿no? Y usa el limpio mientras un día y después al otro día lava el sucio y se pone el limpio, etcétera, ¿no? Entonces el pobre había que tener esa consideración con ellos. ¿Okay? Bueno, vamos a proseguir, ya estamos cerca del final. Déjame ver si hay otra notita por aquí sobre eso. No veo de momento nada así sobresaliente. Verso 27. Dice, a los jueces no habrás de injuriar y a un jefe de tu pueblo no habrás de maldecir. Ok, les voy a hacer una pregunta. Una pregunta para ustedes. Aquí en el hebreo, donde dice en español a los jueces no habrás de injuriar, dice Elohim. Sí, Elohim, verso 27. Y que no habrás de maldecir a Elohim. ¿Por qué? Es casi obligatorio ahí traducir jueces y no Elohim o Dios, como diría otras versiones, ¿verdad? Otras versiones cristianas pudieran decir a Dios no habrás de maldecir. No sé si hay alguna versión, no he cotejado eso, que diga a Dios, ¿verdad? Que no habrás de maldecir. Pero sí sé que hay varias que dicen a los jueces no habrás de maldecir o de injuriar o de insultar, es lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué la traducción obligatoria aquí es jueces y no Elohim? Dice Marcelo por obviedad, porque además la blasfemia a Elohim es pena de muerte. Ok, eso está bien, ¿verdad? Pero hay algo más. Porque aquí hay un paralelo semántico entre la palabra Elohim y la palabra jefe de tu pueblo. Dice, vamos a poner Elohim. A los Elohim no habrás de injuriar y a un jefe de tu pueblo no habrás de maldecir. O sea que cuando usa la palabra Elohim, aquí se refiere a los jefes del pueblo. Eso es un paralelo semántico. Mira cómo dice ahí que la versión moderna traduce, no injuriarás a Dios ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No es una traducción buena. Porque aquí la palabra Elohim se aplica a los jueces y se indica por un paralelismo semántico. Eso quiere decir que la palabra Elohim aquí equivale a la palabra para jefe en el hebreo, ¿no? ¿Ok? Por lo tanto, se refiere, las dos palabras se refieren a la misma persona. La palabra Elohim y la palabra jefe se refieren a la misma persona aquí. Por eso es que es muy correcto traducirlo como lo traduce el rabino Mordejai aquí. A los jueces no habrás de injuriar y a un jefe de tu pueblo no habrás de maldecir. Eso es lo que se llama un endiades, hermanos. Aprendes esa palabrita, ¿ok? Endiades. Vamos a explicar lo que es una endiades. Bueno, aquí en este caso la palabra príncipe no, la palabra jefe no es traducción de zar, hermano, o de zarim ni de zar. Es melajteja. Okay. Melaatja. Me le a Meleatja. Más bien tiene que ver con príncipe, parecido a rey, ¿no? Pero príncipe. Y mira cómo lo traduce ahí la Biblia de los Testigos de Jehová, que es muy buena en muchos aspectos. Dice: no debes invocar el mal sobre Dios ni maldecir al que es un principal entre tu pueblo. Digo que es muy buena en términos de traducir la palabra Melaatja como un principal, ¿okay? Porque se refiere, es un endiades. Voy a explicar lo que es la palabra endiades. Deben aprenderse esa palabra. Ah, mira, ahí nos trae la cita. No escriban ahora, por favor, para que no se pase. La endiades o endiadis, del latín endiadis, y esta es una expresión griega, endia duin, doin, uno mediante dos. Es una figura retórica que consiste en la expresión de un único concepto mediante dos términos coordinados. Así, si decimos estará aquí en carne y hueso, los dos sustantivos, carne y hueso, sirven para transmitir una sola idea, la persona. Otros ejemplos comunes son las expresiones prometer el oro y el moro, y estar a las duras y a las maduras, a tontas y a locas, a trancas y barrancas, a troche y moche. Todas esas expresiones son lo mismo, en las que intervienen también la rima y la paronomasia. Excelente, hermano Víctor, muchas gracias por esa cita, ¿verdad? De un diccionario. Eso es una endíades. Una endíades, en este caso bíblico, es cuando se dice dos cosas, se dice la misma cosa pero con dos palabras diferentes. Y en este caso es esto que acabo de explicar. Los jueces no habrás de injuriar y a un jefe de tu pueblo no habrás de maldecir. No quiere decir que está hablando de dos tipos de personas diferentes, está hablando de la misma persona. Los jueces son los jefes de tu pueblo. ¿Okay? Y por eso se le aplica la palabra Elohim a los jueces. Y como Yahoshua es un juez para nosotros, porque la palabra juez, ¿ah?, también implica un gobernante, no necesariamente uno que se siente en un tribunal a juzgar, ¿verdad? La palabra jueces se le aplica también a los gobernantes. Y Yahoshua, como rey de Israel, es un juez para nosotros, pues es un Elohim. Pero eso es muy diferente a decir que es Dios, ¿eh? Ahí es donde la palabra Dios confunde y ha confundido a toda la cristiandad. ¿Se da cuenta, hermano? Y fíjense cómo aquí Shaul, ¿ah?, gracias, Yanko, en Hechos 23:5, Shaul dijo: no sabía, hermano, que fuese un sumo sacerdote, pues está escrito: no maldecirás al gobernante de tu pueblo. Ah, ahí está. Pablo está citando ese pasaje de Éxodo 22, 27, o está haciendo referencia a ese pasaje en Hechos 23:5, ¿verdad? Y ahí lo habla de maldecir, ¿verdad? La prohibición de maldecir a un jefe de tu pueblo. Excelente, hermano, gracias. Verso 28: las primicias de tu cosecha y de tu aceite no habrás de retrasar. Al primogénito de tus hijos habrás de darme. ¿Ve? Ya esa ley no aplica tampoco hoy día. Porque ya los primogénitos, no hay que darle los primogénitos a Yahweh para que sirvan en el templo, ¿verdad? Como se hacía antes. Esa ley no aplica por varias razones, pero no vamos a abundar mucho porque ya se nos acabó el tiempo. Verso 29: así habrás de hacer a tus toros y a tus ovejas. 7 días permanecerá con su madre y al séptimo día lo ofrecerás ante mí. ¿Okay? El primogénito de los toros, de los que criaban animales, el primogénito de las ovejas. ¿Ah? El primer nacido de una vaca, había que ofrecérselo a Yahweh con el sacrificio. ¿Eh? Y así, etcétera, etcétera. Los primogénitos de los animales eran para Yahweh. Esa es otra ley, hermanos, que no podemos observar hoy día. Porque esas ofrendas generalmente se daban al templo para para el mantenimiento de los sacerdotes y de los levitas. ¿Eh? Y hoy día no existen, o si existen, no están en función los sacerdotes. Puede que existan, sí. De hecho, existen sacerdotes y levitas en Israel, pero no están en función. ¿Y por qué no están en función? Porque no existe el templo. Y la misión de los sacerdotes, por lo menos la principal, era servir, ¿verdad? Ministrar en el templo. Finalmente el verso 30 dice, y hombres consagrados habréis de ser para mí. 30, dice en hebreo, Ve'anshe Kodesh. Ve'anshe Kodesh, hombres de santidad, se puede traducir. Hombres santos, se puede traducir también. Pero el rabino lo tradujo muy bien cuando dice, y hombres consagrados habréis de ser para mí. Y carne devorada en el campo no habréis de comer, a los perros habréis de arrojarla. Y con eso terminamos el capítulo 22. Haciendo a notar ahora que este concepto de consagración en la Torá, o de santidad, ¿verdad? Como quiera que se traduzca, santidad o consagración o dedicación, este concepto en la Torá está ligado de manera estrecha con la alimentación. No solamente con la alimentación, ¿verdad? Pero entre otras cosas con la alimentación. Por eso es que en Levíticos 11 se da una lista completa de animales que no debemos comer, cuyas carnes no debemos comer, y de animales que sí podemos comer. Levíticos 11. Eso está más adelante, ¿verdad? Pero aquí menciona ya un adelantito. Y es que la carne devorada en el campo no la podemos comer. O sea, si usted tiene una oveja, un ejemplo, ¿no? Y fue a pastorear su oveja y encontró que esa oveja fue devorada por un lobo, o qué sé yo, por un león. Aquí en mi país ni hay lobos ni hay leones. Pero bueno, donde haya, entonces usted no puede coger el resto de ese cuerpo devorado, ¿verdad? Y prepararlo para comérselo. No, eso está prohibido por la Torá, porque ese animal no fue desangrado. No fue faenado ritualmente como debe ser. Dice que se le puede echar a los perros, ese animal. Pero en Levíticos 11 se expande mucho el tema de la alimentación, de la dieta, con relación a la santidad. Y hay personas que no le dan importancia a eso, hermano, pero eso tiene que ver con la consagración, con la dedicación, con la santidad. ¿Cómo y por qué tiene que ver? Eso ya es tema para otra ocasión. No es sencillo explicarlo, ni es sencillo entenderlo, pero lo vamos a intentar otro día. Con esto llegamos al final de nuestro análisis de hoy, de la porción de la Torá que corresponde al capítulo 22 de Éxodo. Le invitamos para el próximo viernes, vamos a estudiar la siguiente lección de las 12 tribus, ¿ok? Le invitamos para eso también. Entonces el viernes de más arriba, pues seguiremos con el capítulo 23 y así vamos a estar alternando entre los estudios de la Torá y los estudios de las 12 tribus, como los llevamos. Lo voy a seguir así los viernes alternados porque necesito los jueves para desarrollar el tema que ya les ofrecí, ¿no? El curso más bien, de cómo iniciar grupos nuevos o asambleas nuevas. Eso lo vamos a hacer todos los jueves, por algún tiempo, no es para siempre. Después de ese curso, pues vendrá otro curso diferente. Pues entonces, hermanos, me despido ahora de ustedes, los espero mañana en el servicio de la mañana, con el favor de Yahweh. Que el Todopoderoso les bendiga a todos, gracias por su atención y por su participación, que ha sido muy buena también en esta ocasión. Yahweh los bendiga en el nombre del Mesías, nuestro Salvador, Yahoshua. Amén.